Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 24 de septiembre del 2014, aunque esta frase deja de ser novedad. Hoy también tenemos fútbol. Esta noche se juega el grueso de la jornada 5 en primera, a las 10 de la noche juega el líder, el Barça, en la Rosaleda ante el Málaga, buscando la quinta victoria. Luis Enrique sigue con las rotaciones, se han quedado fuera de la lista Mathieu y Dani Alves, sí están en la convocatoria Neymar y Rakitic, que han recibido la alta médica. También a las 10, Granada, Levante y Sevilla, Real Sociedad. Y a las 8, Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao, Eibar, Villarreal y Almería, Atlético de Madrid. Último partido de sanción para el Cholo Simeone. Además, partido importante para el Atlético, después de la derrota en Atenas en la Champions y el empate ante el Celta en la pasada jornada, con los pitos al Cholo Simeone, o mejor dicho, los pitos al cambio del Cholo Simeone, dando entrada a Griezmann. Estos seis partidos hoy en una jornada trepidante que vamos a vivir en Carrusel Deportivo a partir de las 8 menos 20 anoche. Ya sabéis que el Celta ganó al Deportivo de La Coruña en el derbi gallego, con Sergio, el portero del Celta, convirtiéndose en héroe, parando un penalti a Mendoyanin en el minuto 88 y dándole por tanto los tres puntos a su equipo. El Celta del Toto Bericho, que se coloca de momento quinto en la tabla con 9 puntos. Los mismos, por cierto, que el Real Madrid. La verdad que el equipo de Ancelotti empieza a mostrar una cara bien distinta, podríamos decir. Ayer el Madrid ganó 5-1 al Elche, jugando bastante bien al fútbol. Es verdad que Claude Gómez ayudó un poquito a los blancos, pitando un penalti a Marcelo, que no fue en la primera parte, pero el Madrid aún así fue superior. 4 goles de Cristiano Ronaldo y 1 de Bale le dieron la victoria al Real Madrid. Cristiano, que ya lleva 9 goles en esta liga, una auténtica máquina, posiblemente hoy por hoy el mejor futbolista del mundo. Ahora mismo el Bernabéu está rendido al portugués, pero en su momento, acordaros que también fue pitado.
Bueno, esto molesta a la estructura del Real Madrid, porque este no es bueno para el equipo del Real Madrid. Los pitos siempre hacen aquí en el Bernabéu, como pasó del tiempo de Zidane, Ronaldo, yo también, Hugo Sánchez, que no lo merece. Ya juega 15 años por el club y no merece ese tipo de cosas, porque es un gran profesional y una grande persona.
Ejerciendo de capitán anoche Cristiano Ronaldo en el larguero, los pitos van contra la estructura del club. Casillas lleva 15 años y no merece estos pitos. Bueno, hay que decir que ayer no hubo pitos a Casillas, más que nada porque no jugó. Debutó Keylor Navas en partido oficial con el Real Madrid, no tuvo demasiado trabajo el costarricense, y en principio este partido solo fue para activarle y que cogiera minutos, porque en principio, Javi, Casillas juega el sábado ante el Villarreal, ¿no?
Esa es la decisión de Ancelotti. El próximo sábado a las 4 en Villarreal, el Madrigal, jugará Iker Casillas.
Aunque anoche le preguntaban a Carlo Ancelotti y no quiso dejar nada claro.
Ah, lo vemos sábado, así que tenemos el tiempo para hablar otra vez de este tema.
Precisamente con esta decisión del cambio en la portería, ¿no cree que ha vuelto a poner a Iker Casillas en el centro de mira del público?
No lo creo.
En el caso de la portería de Iker Casillas, ¿cuánto en su decisión importan los pitos del Bernabéu?
Nada. Cero.
Cero patatero, dice Carleto. El sábado saldremos de dudas, aunque como venimos contando, Iker Casillas jugará de nuevo titular en el Madrigal. Fuera del fútbol, tenemos en marcha la crono individual masculina en el Mundial de Ciclismo de Ponferrada. A las 3:36 sale el último corredor, el alemán Tony Martin, y supongo que habrá salido, estará a punto de hacerlo el español Jonathan Castroviejo. Vámonos a Ponferrada. Iño Martínez, muy buenas.
Muy buenas. Lleva 10 segundos encima de la bicicleta Jonathan Castroviejo, que acaba de salir para afrontar estos 47 kilómetros de recorrido. Ya más tiempo lleva el otro corredor español, Marc Lirizar, que participa en esta contrarreloj individual, que como decías tiene un gran favorito, no es otro que Tony Martin, que busca su cuarto maillot arco iris consecutivo de la especialidad. Saldrá a las 3 de la tarde y 36 minutos. El día es magnífico aquí en Ponferrada. ¿Cómo andamos de público? El micrófono alámbrico de Pidal, muy buenas.
Hola, Iño, hola a todos, muy buenas. Bueno, con menos público del esperado, se espera mucho público para el fin de semana en la prueba ruta, sobre todo el domingo, en profesionales, pero hoy hay gente en la salida, hay gente en la línea de meta y un poquito menos en el circuito.
Nelson Oliveira, el corredor portugués, está marcando el mejor en registro, 57 minutos y 47 segundos, pero desaparecerá de esa posición de privilegio según vayan saliendo y acabando, lógicamente, los mejores, los grandes especialistas en la crono.
Pues quedamos atentos, gracias Íñigo, gracias Edu, hay 36 al gran favorito, que es Tony Martin. Evidentemente, con cualquier novedad, volvemos a Ponferrada con los enviados especiales de la cadena SER. Y quiero que escuchéis un sonido de la conversación que mantuvimos anoche en el larguero con Tony Nadal y con la capitana española de la Davis, Gala León.
No me parece normal esta elección que pase por delante de distintos jugadores que han tenido un currículum más brillante que el de Gala y que conocen, porque están inmersos dentro del tenis masculino, pues lo conocen bastante más. No es nada más. Es
no, y yo sigo opinando que sigue siendo tu opinión, que es muy respetable, que es muy lógica para ti y para la gente que piense como tú, y habrá otra gente que sin embargo el cambio le guste y que todo lo demás pues le parezca fenomenal.
Pues Toni Nadal diciéndole abiertamente a Gala León que había personas más preparadas para el cargo, Gala León asumiendo la opinión de Toni Nadal, y ahora a esperar qué tal le va a España. En principio, el estreno de Gala León sería ante Rusia en julio, justo después de Wimbledon. A ver qué tal nos va. Son las 3 y 11 y empezamos esto que se llama Ser Deportivo. Vamos a empezar en Málaga, y es que busca el Barcelona la quinta victoria en 5 partidos de liga, es decir, busca el pleno, el equipo de Luis Enrique. El partido es a las 10 de la noche en la Rosaleda. Hola, Edu Polo, líder, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues bien, pendientes de qué hace el Barça de Luis Enrique hoy. De momento continúan las rotaciones.
Sí, las rotaciones, el quien y lucho, como hemos bautizado entre la prensa a esta lotería del día de partido por la mañana, para saber quién viaja.
¿Cómo has dicho? ¿Que no te he escuchado?
Quinielucho.
Ah, el Quinielucho.
No por darle, no un tema despectivo, sino que la quiniela de Lucho, que nadie se piensa aquí. Que
vale.
Antes con Guardiola era la Lotopep, ahora hemos pasado al Quinielucho. Esta mañana han quedado fuera Mathieu, al cual elogiaba ahí ayer Luis Enrique, titular hasta ahora, ha jugado todos los minutos en Liga, hoy queda fuera, y también Dani Alves, que vuelve a quedar fuera de la convocatoria. El resto viajan todos los disponibles, porque Rafinha sigue sin estar recuperado, además de Vermaelen, Masip y Luis Suárez, que está sancionado. A ver cuántos cambios presenta el once. Alguno va a haber obligatorio, sobre todo ese lateral derecho, donde en principio volverá a entrar Montoya, a no ser que apueste por Douglas. Y en el eje, en el cual Piqué, el otro día estuvo en el banquillo, pues va a volver a ser titular. Arriba se esperan pocos cambios, es posible que entre Munir, veremos si por Neymar o por Pedrito, que el otro día fue titular. Y el resto más o menos el equipo ya de Gala, para buscar esta quinta victoria consecutiva, para seguir con los números inmaculados hasta ahora, 11 goles a favor, ninguno en contra, y seguir pues liderando la tabla con comodidad, como han hecho hasta ahora.
Oye, en la portería, que esto siempre es noticia, ¿va a haber cambio? ¿Va a seguir Bravo?
En principio va a seguir Claudio Bravo, es la sensación que da. Jugó 3-0 en la Champions, el otro día volvió Claudio Bravo y no parece que vaya a haber ningún cambio, así que en principio va a seguir el chileno, que lleva 4 partidos y todavía no ha encajado ningún gol, aunque también es verdad que prácticamente no le han disparado a puerta.
Enfrente está el Málaga, que viene de empatar en campo del Español.
Sí, llevó un inicio de temporada un pelín irregular, ha ganado solo un partido, empatado 2, perdió otro, solo ha marcado a balón parado, no acaba todavía de convencer el modelo Javi Gracia, aunque no le van mal las cosas, tiene la duda de Antunes en el lateral izquierdo y se aferran al técnico, porque la temporada pasada Javi Gracia con Osasuna fue el único que fue capaz de no perder ni contra Atlético de Madrid, Real Madrid, ni contra el Barça en el Sadar. Por lo tanto, el año pasado se ganó la etiqueta de Mata Gigantes, quiere mantener la gente con el Málaga, y veremos si lo consigue o no lo consigue. De momento, 3 goles a favor solo, y como te digo, todos a balón parado. Es una de las asignaturas pendientes de este Málaga.
Ese Málaga-Barça a las 10 de la noche en la Rosaleda. Por cierto, Edu, en 46 minutos, juega Luis Suárez y Vermaelen en un partido con el Barça B. ¿Esta vez se va a poder ver el partido o no?
Sí, pues esa puerta cerrada para el público, pero abierto para la prensa, en un campo de la Ciudad Deportiva. También lo va a televisar la televisión del club. Es un encuentro que juega el Barça B frente a la selección de Indonesia sub-19. Era un partido que tenía previsto el Barça B por un tema comercial, de los indonesios les interesaba y pagaban, y finalmente Luis Suárez le dijo a Luis Enrique que quería jugarlo. Vermaelen le va bien para coger minutos, aunque no tiene alta médica, así que los dos van a jugar. En el caso de Vermaelen, ha de debutar con el Barça, aunque sea con el Barça B, y además les vamos a poder ver, así que sabremos cómo está el uruguayo. Hoy se cumplen, hemos dicho, tres meses del mordisco Anquilini, le queda un mes justo de sanción, y a ver si Vermaelen después de ese partido pues ya puede recibir alta médica y entrar en las convocatorias del primer equipo.
Muy bien, gracias, líder, un abrazo.
Hasta luego.
A las 10 de la noche, como decíamos, este Málaga-Barça en la Rosaleda, pero no va a ser el único partido hasta ahora. También a las 10 se enfrentan en el Pijuán Sevilla y Real Sociedad Santi Ortega.
El Sevilla busca continuar su racha espectacular de resultados en las últimas semanas con el cuarto triunfo consecutivo en el campeonato. Volverá Beto a la portería, es la intención que tiene Emery. Sergio Rico al banquillo y algún cambio posiblemente en la línea de ataque, aunque Vaca seguirá siendo titular. Enfrente, Yagoba Arrasate, la Real Sociedad con algunos problemas en las últimas semanas y un técnico que empieza a ser cuestionado. También confirma a Zubicaray en la portería. Así que a las 10 de la noche, con arbitraje de Mateu Laoz en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Real Sociedad.
Sevilla-Real Sociedad, gracias Santi. Y Málaga-Barça, también a las 10, Granada-Levante. Enrique Árbol, última hora, muy buenas.
Hola, buenas tardes. El Granada es uno de los equipos más en forma del campeonato, es quinto clasificado, está invicto y si gana va a completar el mejor inicio de toda su historia en la primera división. Rochina no va a estar, se ha lesionado, se ha caído de la convocatoria, si va a estar el Arabi seguramente en el once titular. En el Levante todo lo contrario, está muy deprimido el conjunto de Mendilibar, ha dicho el técnico que seguramente va a haber cambios en el once titular, todavía no ha anotado un gol en lo que va de liga y es el farolillo rojo de la clasificación. Mendilibar tiene bajas importantes como la de Iván López, Rafael Martins, Juanfran y Nicos. Partido 10 de la noche, pita Álvarez izquierdo en los Cármenes, Granada Levante.
Gracias Enrique, son los tres partidos efectivamente de las 10 de la noche, antes a las 8 de la tarde otros tres encuentros. Entre ellos el del Atlético de Madrid en Almería. Ya está por allí Hugo Condés. Hola Hugo, muy buenas.
Hola Rubiano, muy buenas.
Partido raro para el Atleti en un campo en el que nunca ha ganado en primera división. Y después de los tropiezos en Atenas y el empate con el Celta de Vigo, que si los pitos al cambio de Simeone, en fin, partido raro,
sí.
¿Eh?
Sí, sobre todo es un partido complicado por lo que dices, por la semana extraña que ha tenido el Atlético de Madrid, máxima exigencia, y recordar quien ha perdido en la Liga, aunque sí en Champions contra los Olympiacos, pero esos pitos el otro día en el Calderón, bueno, pues se ha estado hablando bastante después del empate ante el Celta de Vigo. Y además, como dices, visita un campo maldito, no ha ganado nunca en Almería, así que no es la mejor plaza para evitar esa, bueno, pues esos pequeñas discrepancias que ha habido en los últimos tiempos, y encima con el telón de fondo Rubiano, que es jugar contra el Sevilla el sábado, recibir a la Juve en tres semanas y visitar Valencia. O sea, fíjate el calendario que tiene el Atlético de Madrid de no sacar el partido de hoy. Y Mandzukic, a pesar de que hoy se ha hecho una foto con la máscara advirtiendo que
estaba de vuelta, ¿sí?
Sí, que está preparado para jugar contra el Sevilla. Hoy no va a estar Mario Mandzukic, es la baja del Atlético de Madrid, que en principio va a apostar por Griezmann y por Raúl García, que parece que va de descanso a Gavi, y que va a volver siquiera en el lateral izquierdo. Son las novedades en el conjunto rojiblanco. El Almería, que confía en esa buena racha de resultados que tiene entre el Atlético de Madrid, no tiene su guardián en la izquierda, y la otra gran baja es la de Tomás, el mediocentro que está cedido por el Atlético de Madrid, y esa cláusula del cagazo, así la llamo tuyo, lo respeto, no va a poder jugar en el centro del campo del conjunto de Almería.
Le he preguntado a Edu Polo, te pregunto a ti también, en la portería hoy no hay cambio, ¿juegamos ya?
Pues ya, hoy jugamos ya. Vale. El cambio del otro día nos sorprendió a todos, pero hoy creo que no hay dudas y jugamos ya.
Y esto de los pitos está cogiendo, yo creo que un poco más importancia de la que tiene. Se pita una decisión a un cambio que a la gente no le gusta. Lo que pasa que las palabras ayer o el tuit ese que hizo el jefe de prensa de Simeone, yo creo que me enreda un poco más el asunto.
Yo creo que si revisas el timeline del jefe de prensa de Simeone, lleva 7-8 meses dejando mensajes, que precisamente el mensaje que han empezado a sacar los medios de comunicación ha sido en la semana en la que el Atlético decidió esos pitos en el cambio. Yo desde el lunes lo venimos diciendo, los pitos son al cambio, el cambio lo decide evidentemente Simeone, pero los pitos son al cambio, no al entrenador, que tiene el máximo respeto de la afición atlética. Eso sí, ya después del año pasado, Rubiano, en el que el Atlético de Madrid gana la Liga y juega la final de la Champions, se le decía a los jugadores que la gente se acostumbra muy rápido a lo bueno, que iba a ser una temporada muy exigente y muy difícil la siguiente, y ellos lo reconocían, que les gustaba la presión y que les gustaban ser un equipo importante. Bueno, pues ahora se tiene que asumir eso, ¿no? Si empatas contra el Celta en casa, el público te exige porque quiere ver al Atlético lo más arriba posible, pero no hay que perder la calma porque, insisto, el Atlético no ha perdido todavía en la Liga, que eso en los últimos 20 años lo hubiera firmado el Atlético de Madrid prácticamente en todas las temporadas.
Desde luego, en eso estamos de acuerdo. Almería, Atlético de Madrid a las 8 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Gracias, Hugo.
Un abrazo grande.
Y a esa misma hora también se juega a las 8 el Rayo Vallecano Athletic de Bilbao, dos equipos que vienen de perder la pasada jornada. José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Ángel.
Creo que Valverde se va a dejar de rotaciones. Y en el Rayo, ¿qué tiene pensado Paco?
Bueno, pues tiene pensado hacer cambios también, ¿eh? Es un partido necesitado porque el Rayo solo tiene 2 puntos y el Athletic Bilbao 3, así que querían empezar la temporada mucho mejor y necesitan estos 3 puntos ambos equipos. Como tú decías, Valverde se va a dejar de experimentos, va a dejar los 6 cambios que hizo ante el Granada, que perdió en casa 0-1 en San Mamés, y va a volver Gurpegui y Laporte en la pareja de centrales, y parece que también Beñat y Miquel Rico va a ser la pareja de mediocentros titulares, y arriba como siempre Aritz Aduriz. En el Rayo no ha dado todavía convocatoria a Paco Jiménez, ha convocado a todos los jugadores disponibles salvo a Maya y Coveño, que están lesionados en el estadio antes del partido. Hará esa lista de 18 y podría descansar Roberto Trasorras, que tiene una costilla fisurada. Volverá Aquino a la banda derecha, se perdió el partido en el Madrigal por contrato, y la duda está en la delantera, a ver si Leo Batista o Manucho o Pereira, uno de ellos se va a jugar un puesto en el 11. A las 8 empieza el partido, pita el andaluz Melero López.
Sí, señor, y nos queda por repasar el encuentro entre el Eibar y el Villarreal. Roberto Ramajo, que contamos, muy buenas.
Arratsaldeon, Ángel, buenas tardes. La sorpresa y la confirmación de este comienzo de liga se ven las caras esta noche en Ipurúa. Un Eibar debutante en primera, pero que se ha ganado el respeto de todos en solo 4 jornadas, y un Villarreal que demuestra que no es casualidad que todos le vean como candidato europeo. Los técnicos echan flores, Garitano Marcelino.
Es uno de los equipos que más me gusta a mí.
Creo que bien organizado, tremendamente intenso, te exige mucho.
En el Eibar, Lillo ocupará el hueco dejado en el lateral derecho por el lesionado Bóveda. Didac Pilá y Lekic debutan en la lista, pero de inicio estarán en el banquillo. Y en el Villarreal, Cani podría quedarse fuera para jugar con dos puntas y dar entrada al argentino Vieto. La cita arranca a las 8 y Pulva no se va a llenar. Arbitra el cántabro Teixeira Vitienes.
Gracias, Robert. 6 partidos hoy, los acabamos de repasar. Muy pendientes hoy de ese encuentro del Barça en Málaga y el del Atlético de Madrid en Almería. Y todo lo vamos a contar esta tarde, cómo no, a partir de las 8:20 en Carrusel Deportivo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
No sabes ni una palabra de inglés, excepto fútbol, penalty, offside, hooligan and United. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Y no te pierdas el partido de la Champions Atlético de Madrid-Juventus. Contrátalo en tiendas Movistar.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Desde Mobile World Center, Mark ve el futuro de su ciudad. Gracias a este espacio creado por Mobile World Capital y Telefónica, personas como Mark descubren cómo los últimos avances en tecnología móvil van a cambiar su vida. Acércate al center a jugar con una mesa reactiva. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcenter.com.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
El País te trae El País de Música. Una colección inédita de lo mejor de nuestra música, con más de 350 canciones de los últimos 50 años remasterizadas con la última tecnología. La colección definitiva de libro CDs que recoge lo más sobresaliente de nuestra música y cómo se hizo. Y en cada libro CD, una cuidada y minuciosa selección de canciones confeccionada por expertos y periodistas musicales que analizan cada tema y cuentan en cada volumen su proceso de creación. El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. A partir del domingo 5 de octubre, cada entrega por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Rojo, azul, blanco, negro, amarillo, verde. Sea cual sea tu color, está en Carrusel Deportivo. Este miércoles, Almería Atlético de Madrid, Eibar Villarreal, Rayo Athletic, Sevilla Real Sociedad, Granada Levante y Málaga Barça. A partir de las 8:20, una hora menos en Canarias, dirige Jesús Gallego. Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. El fútbol a todo color. Cadena SER. I like us better when we're
with. Hemos hablado de los partidos de hoy, de los 6 encuentros que se juegan esta tarde en primera. Ayer, como os decía antes, el Celta le ganó al Depor en el derbi gallego con ese paradón del guardameta Sergio para el Celta. le sacó el penalti a Mendujanin en el minuto 88, así que se convirtió en el héroe del partido. Y además, la victoria del Real Madrid 5-1 ante el Elche. Hola, Javier Raez, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Buen partido del Madrid, yo creo, y Arramendi de ancla, sin Benzema, los cuatro goles de Cristiano y sin Casillas, porque anoche jugó Keylor.
Es el dibujo que quiere Ancelotti, yo creo que está cogiendo ya, ha dado con la tecla, va a jugar 4-4-2, al menos los partidos que él crea que son complicados. No es que ayer el Elche fuera un rival de primera mano, pero sí quería probar lo que al final le salió muy bien, y es que el equipo juega más arropado, mete en las bandas a Isco y a James. Isco estuvo extraordinario, Isco es un escándalo de futbolista.
Sí, señor, partidazo del malagueño.
Es increíble que pueda estar en el banquillo, pero hay que reconocer que a veces baja mucho el pistón y Ancelotti lo deja fuera de del equipo inicial. En punta Cristiano, que es una bestia, es increíble de Cristiano Ronaldo, y además ayer con chispa, ya con más rapidez que por ejemplo en Coruña, y además allí marcó tres golazos. Bueno, hablamos de un jugador superlativo, y Gareth Bale, que va a la suya, es un espíritu libre, pero que al final también marca goles, así que el equipo estuvo muy arropado. Keylor Navas sin calificar, ese punto C punto, como dirían los periodistas de LAS, no tuvo trabajo, la verdad. Un penalti, no la pudo hacer nada porque se tiró muy bien, pero no la pudo atajar. Y luego otra jugada en la primera parte, así que por ahí no podemos evaluar lo que es Keylor Navas, que es un grandísimo futbolista, que no tiene la culpa de que haya rotaciones, todo lo contrario, para él le viene muy bien, pero veremos cómo va a diseñar el futuro en la portería Carlo Ancelotti. Yo ayer contaba que me parece que es mucho mejor que se defina, si no le gusta Casillas, como ha demostrado que no le gusta, que ponga Keylor Navas, pero esa rotación en la portería creo que no es bueno, porque para mí es un puesto de confianza. Yo no entiendo lo de rotaciones en la portería, ni en el Madrid ni en ningún equipo, y si no le gusta a Iker, insisto, pues nada, que ponga a Keylor Navas. Por lo demás, todo buenas noticias, el equipo más arropado, y parece que da con la tecla. Benzema era el eslabón más débil y se rompió en la delantera.
¿Y esta tecla la va a seguir con combinando Ancelotti los próximos partidos? O sea, lo de Benzema fuera y dentro Yarra, otro centrocampista, ¿lo va a seguir manteniendo o fue ayer el partido del Elche una probatura?
Y cuando no esté Yarra y esté Kedira, pues Yarra o Kedira, y a veces en vez de Isco jugará Modri, y si no está bien James, mete a otro jugador ahí, pero la idea es partido complicado, inicio de encuentro 4-4-2, y luego ya siempre podrá volver al 4-3-3, pero claro, se le rompía el equipo por el centro del campo. James no está habituado a defender, aunque corre como un león, la verdad es que por ahí no se le puede decir nada al jugador colombiano, y Kroos y Modri son dos pivotes reconvertidos. Ni Kroos era pivote en el Bayern en la selección alemana, ni Modri era pivote la selección croata, ni tampoco en el Tottenham, pero bueno, se han reconvertido, pues son jugadores de mucha calidad. Así que el 4-4-2 creo que va a ser lo que más equilibre al equipo y lo que más seguridad dé al Real Madrid. Además, así gana a Cristiano por el centro y a Bale por la izquierda. O sea, es que mata dos pájaros de un tiro. Yo creo que vamos a ver muchos partidos de Madrid con esta alineación o esta idea de equipo que ayer transmitió Ancelotti.
Muy bien, y como estábamos contando, el sábado a las 4 en el Madrigal jugará Iker Casillas, por lo menos a esta hora de la tarde de este día 24 de septiembre. Y vamos también a Ponferrada, a esa crono individual en el Mundial de Ciclismo. Íñigo Martínez, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues te cuento, quedan 5 corredores tan solo por tomar la salida. El próximo en hacerlo va a ser Adriano Malori, el italiano del Movistar, ganador de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Recordamos que Tony Martí, de gran favorito, lo hará a las 3 de la tarde y 36 minutos. Cuento rápidamente, en línea de meta, el mejor tiempo sigue siendo el Nelson Felipe Santos Simoes Oliveira. Nelson Oliveira, que ha marcado 57 minutos y 47 segundos. En cuanto a los españoles, bueno, no son buenas noticias. Los dos han pasado ya por el kilómetro 12, donde Marc Leniza es quinto, perdón, a la espera de que pasen los grandes hombres contra el crono, mientras que Jonathan Castroviejo es duodécimo. Estaba bastante por debajo de sus posibilidades. No sé si ha crecido o no el ambiente ya en esta línea meta aquí en Ponferrada. De Dupidal, el micrófono inalámbrico.
Sí, un poquito más en la línea de meta, esperando ya la llegada de los corredores. Se va acercando mucha gente también para ver el final de Tony Martin, del alemán, el gran favorito hoy también con los españoles. Está a punto de entrar Marc Irizar, lo hará aproximadamente en un cuarto de hora, y como tú decías, el papel de los españoles no es bueno. El objetivo era acabar entre los 10 primeros, vamos a ver si lo consiguen en esa clasificación final.
Pues lo tiene realmente complicado, por no decir imposible, Jonathan Castroviejo. Marc Irizar ahora mismo acaba de circular por el ecuador de la carrera, séptimo mejor tiempo, y no han pasado por ahí todavía los mejores, con lo que se va a escapar también entrar en el top 10 al corredor en guipuzcoano Marc Irizar. Repito, en línea de meta el mejor registro sigue siendo el de Nelson Oliveira, el corredor portugués. Registro a batir, 57 minutos y 47 segundos. Lo van a batir seguro.
Seguro que sí. Oliveira de momento el más rápido, los españoles no lo están haciendo demasiado bien, y dentro de unos minutitos salen ya los favoritos, Tony Martins y Wiggins. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua, aunque evidentemente todas las apuestas son para el alemán, que podría ganar su cuarto mundial consecutivo. 3:30, esto es Ser Deportivos.
In studio, the seat is Katie Rizzoni's para Verante a Fuenla. Come on, man.
Por la lucha, porque somos de aquí.
Para presumir de amigos.
Para presumir de afición.
¿Te han convencido nuestros jugadores? Abónate al Fuenla. Más información en baloncestofuenlabrada.com o en el 91-608-5714.
¿Quieres ser mi amigo?
En el nuevo Seat León ST cabe todo menos una cosa, la duda. Porque además de su eficiente motor TSI 110 caballos, los hasta 1470 litros de maletero, las llantas de aleación de 16 pulgadas y los 4 años de garantía, ahora te lo puedes llevar por 14.500 euros. Nuevo Seat León ST, más espacio, más vida.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Son las 3:31 de la tarde. Hay un club en España que está hoy de enhorabuena. No todos los días te recibe el Papa en su casa, el Papa Francisco. Esta mañana el recreativo de Huelva ha sido recibido por el Papa Francisco en el Vaticano por su 125 aniversario, que se dice pronto. Ha ido una expedición de 50 personas, si no recuerdo mal. Entre ellas estaba el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, el presidente del recreativo, Pablo Comas. Y estaba también en esa lista de personas Antonio Martín, que es el consejero del Recreativo de Huelva. Hola, don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿cómo es eso de que te reciba el Papa en el Vaticano?
Bueno, pues como bien has dicho, pues con motivo del 125 aniversario, el club lleva un año completo de celebraciones, que si Dios quiere se culminará en diciembre, que además es cuando cumple efectivamente los 125 años, y entre esas celebraciones, bueno, a lo largo de y entre ellas se nos había solicitado y se concedió una audiencia por el Papa Francisco, que hemos llevado a efecto hoy, afortunadamente, y la verdad es que con mucha alegría, porque ha sido un acto pues muy entrañable, la verdad.
¿Cómo es esa experiencia? Cuéntanos un poco cómo ha sido.
Bueno, un poco dura, porque tratándose de que la audiencia papal habitual es los miércoles y...
Sí.
Y bueno, son días laborables y todos nos suponen esfuerzo, pues viaje un poco fugaz y salimos ayer de Huelva, volvemos ahora en un rato. Y bueno, muy cansado, pero bueno, muy bonito. La verdad es que la expresión de integrado, aparte de las personalidades que conocéis, pues por aficionados de Huelva, presidentes de Peñas, en fin, el capellán, bueno, un elenco un poco representativo de lo que es la institución, ¿no? Es el club más antiguo de este país. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido muy bonito. La ubicación era magnífica en la Plaza de San Pedro. El presidente de los grupos de audiencia de 50 personas, hay una persona, en este caso soy el presidente, lógicamente, del club.
Sí.
Quien estaba justo al lado de la ubicación más cercana al Papa, que luego reciben un saludo directo y personal.
O sea que el presidente, digo, que ha hablado con el Papa Francisco y le ha podido dar incluso,
sí,
la mano, ¿no?
El Papa Francisco saluda a una representación de cada grupo de la audiencia. En este caso estaba representado por el presidente. Y además se le ha obsequiado con una carabela.
Sí.
Que bueno, que representa Huelva en muchos ámbitos, también en el fútbol, lógicamente, también el recreativo. La carabela es un signo distintivo. Una carabela de plata y también, desde luego, una camiseta nominada con el Papa Francisco, la que viste actualmente el equipo durante el año 2014, de enero a diciembre, que, bueno, una camiseta que rememora, no es la originaria de hace 25 años, sino la primera camiseta que tuvo escudo del Recreativo de Huelva, y el escudo originario de Nasser, por la que está vistiéndose hoy o actualmente en este momento de la temporada, y es la que se le ha regalado al Papa.
Al Papa le habrá encantado, con lo futbolero que es, que le dé una camiseta de un equipo de...
Sí, además, bueno, como imagináis, pues él, además de que en particular es aficionado y conoce,
sí,
pues en estos casos además se instruye previamente de un poco de las circunstancias de quienes son recibidos en la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que para nosotros ha sido importante, histórico, posiblemente a nivel institucional, pues un ente como el Recreativo no haya recibido en su historia, en su 25 años, quizá un reconocimiento de esta envergadura, seguramente no.
Me decía don Antonio que el presidente sí que ha podido saludarle y le ha dado la mano.
Sí.
¿Cómo ha sido esa conversación? ¿Le habrá contado el presidente que han hablado, no?
Pues mira, hemos hablado poco, pero es un saludo muy corto porque son muchísimas personas. Se produce justo al término de la audiencia. Una vez que la audiencia termina, que ha durado exactamente una hora, a partir de ese momento es cuando se empieza a desalojar la Plaza de San Pedro y comienza el saludo personal de las instituciones, la representación de las instituciones con el Papa.
Si es una cosa muy corta, me imagino que da tiempo justo a decirle, este año tenemos que subir a primera sí o sí, sí, y con eso ya se acaba, ¿no?
Porque, sí, bueno, nos preocupan muchísimas más cosas, como podéis imaginar.
Sí. pero hay que pedir el ascenso, que ya le toca al Recre, ¿eh?
Bueno, había quien decía por allí que después de esto, aunque fuera un decreto papal, o el Estado Vaticano, que tenemos que estar en primera siempre.
Claro, claro, hombre, por supuesto. Ya que se tiene la oportunidad de hablar con el Papa, pues hombre, si se le pide el ascenso a primera, que el rey que lleva ya mucho tiempo sin estar en primera división, pues falta hace. Don Antonio, no ha ido ni el entrenador ni ningún jugador de la plantilla, ¿eso por qué?
Sí, eso está complicado, porque se perdían 3 días de entrenamiento en medio de la semana.
Hombre, pero merece la pena, ¿no?
Hombre, entendíamos que sí, pero también entendíamos las circunstancias. El entrenador y José Luis Oltra, si lo conocéis un poco, es un tío súper responsable y súper trabajador, y él, que además tenía especial interés, porque tengo que decirlo, en estar aquí, pero también pensó que perdía entrenamientos en mitad de la semana, el martes, miércoles e incluso el del jueves.
Sí.
Y bueno, intentamos traer, había dos jugadores en concreto que por lesión no habría en teoría inconveniente, pero lo ha habido por salud, porque uno, bueno, son problemas de rodillas.
Vaya.
Recién operado, eran demasiadas horas de viaje y al final, pues, incluso la representación médica tampoco era favorable.
La expedición era de 50 personas. Yo me imagino que esto debe ser como una final de la Champions, ¿no? Conseguir entradas para esto tiene que ser complicado.
Pues sí, la verdad es que sí. Es complicado y la ubicación es complicada. Así que además, hasta aunque te explican, hay que agradecer a muchas personas, por supuesto al obispo de Huelva, que es quien, bueno, a quien se cursó la solicitud, quien un poco ha dirigido la iniciativa. Es verdad que no podía estar aquí porque tenía otras ocupaciones importantes, pero bueno, desde el obispado pues han procurado que la atención fuera un poco la más cercana posible dentro de lo difícil que esto resulta, porque hay muchísimas personas a la plaza de San Pedro, todas con audiencias reconocidas de un grado u otro, y la cercanía es compleja. Luego, yo creo que tenemos que estar especialmente contentos.
¿Y cómo es el Papa desde cerca?
Bueno, pues la verdad es que la imagen, supongo la imagen de todos nosotros, la que tenemos es un poco la que luego, bueno, la personalidad del Papa o la que está mostrando como tal Francisco I, pues la imagen es lo que desprende, es una bondad excepcional, una cercanía. Es verdad que los momentos en que suele, porque está fuera de protocolo, pero sí es cierto que Francisco es especialmente propenso a salirse del protocolo y a saludar por encima de lo previsto en el mismo, pues a la hora, en el momento en el que eso suele producirse, llovía, y además llevaba como hora y media lloviendo.
mala suerte.
Ahí se ha complicado un poquito, pero
bueno.
La verdad es que está todo el mundo muy contento y que el objetivo se ha cumplido de manera más que satisfactoria, de verdad.
Muy bien, pues nada, don Antonio, muchas gracias por atendernos. Creo que vienen ya de vuelta, ¿no? Directamente para Huelva.
Sí, en un par de horas tenemos el vuelo.
Muy bien, pues nada. Muchas gracias por atendernos y creo que alguno...
Muchísimas gracias a vosotros.
Alguno ya está apostando porque el rey que sube a primera, con esto de la bendición del Papa.
Amén.
Un abrazo, don Antonio, muchas gracias.
Venga, vosotros ahora.
Pues eso, que no todos los días te recibe el Papa en su casa, ¿eh?
No es fácil, ¿no?
No es fácil, no es fácil. 15:39 de la tarde, vamos a hablar otra vez de ciclismo. con Íñigo Martínez y con Edo Pidal. Íñigo, ¿han salido ya los dos grandes?
Sí, ya han salido. El último ha salido Tony Martin hace unos minutitos, dos minutitos antes lo habría hecho Bradley Wiggins, el corredor británico. Es decir, ya todos los grandes favoritos sobre la carretera y bajo el calor aquí en esta localidad española, en Ponferrada, donde está disputando los mundiales de ciclismo. Ahora estamos, como decimos, en la prueba contra el reloj, donde la verdad es que no cambian demasiadas cosas. Nelson Oliveira sigue marcando el mejor tiempo en la línea meta, pero bueno, estamos ya viendo cómo gente como Sylvain Chavanel y compañía ya están batiendo los registros intermedios del corredor portugués. En unos minutitos va a llegar a la línea de meta Markel Irízar, el corredor guipuzcoano, que ha pasado ya por el último punto caliente, el último punto de cronometraje, 13º en el kilómetro 35, es decir, va a quedar fuera de los 10 primeros y tiene también pinta de quedarse fuera de los 10 primeros, aunque ha comenzado a recuperarse Jonathan Castroviejo.
No sé si podemos decir, Iño, que actuación bastante discreta, porque un poco el objetivo era estar en, por lo menos entre... en ese top 10, ¿no? Sí, si nos quedamos fuera...
Sobre todo para Jonathan Castroviejo, no tanto para Markel Irízar. Lo de Markel Irízar es más normal. Jonathan, fíjate, en el ecuador de la carrera es quinto. Pero lo va a tener muy complicado, porque todavía falta mucha gente buena por pasar por ese punto de cronometraje. Él, su objetivo es estar en el top 10. Yo creo que todavía tiene alguna posibilidad de conseguirlo, porque ha comenzado de menos a más, pero lo va a tener realmente difícil. De todas formas, yo tengo un amigo que dice, estos bueyes tenemos y con estos tenemos que arar. Y es que, de verdad, la prueba contra el crono hacía bastantes años que para la selección española, sí, pues es simplemente un presentarse, porque hay que hacerlo y porque, bueno, pues hay que guardar cierta imagen. Pero aquí, donde se tienen las verdaderas opciones de conseguir algo, es en línea. En crono, la verdad,
no se rasca medalla no desde el año pelo. 2005 con Iván Gutiérrez.
Pues ya ha llovido, Edu.
Fíjate. Sí, sí, desde el Mundial de Madrid con Iván Gutiérrez, que consiguió la medalla de plata, ningún español se sube al podium de la prueba contrarreloj. Y antes, bueno, fueron los años Olano, de dominio, ¿no? Claro, de Miguel Indurain, de Abraham Olano, y después de Olano y Melchor Mauri, que hicieron también medallas Valkenburg, en el Mundial de Valkenburg. Eso es. Buena memoria, Javi.
Es que estuve allí.
Hombre, claro, que Javi Herrera,
eso me acuerdo.
Se lo sabe de memoria, hombre, por supuesto. Íñigo, el gran favorito, favoritísimo, lo estamos comentando, es el alemán Tony Martin. ¿Ves alguna opción de que no se lleve hoy el oro? Hombre, se puede caer, ¿no? Puede tener una desgracia, no estar bien, pero rarísimo.
Pero vamos, yo digo que complicadísimo. Si tuviera ahora mismo algo suelto, lo jugaba a favor de él, a pesar de que prácticamente no se paga nada por Tony Martin. No sé, la única amenaza, y la amenaza lo pongo entre comillas, es la de Bradley Wiggins, el corredor británico, que es un grandísimo contrarrelojista también, pero no, si es que no hay que mirar más que el palmarés de las últimas cronos en las que ha participado el corredor alemán, que no solo lleva tres maillots consecutivos arcoíris en esta prueba, en esta especialidad, es que gana, y además gana con una superioridad insultante en todas y cada una de las cronos que participa. Además le va como anillo al dedo, es un recorrido nada peligroso. Tiene Edu una última bajada, pero tampoco, es que eso es, no tiene gincanas importantes, nada por el estilo.
Sí, tiene unos primeros 30 kilómetros muy muy llanos, después tiene la subida al embalse de Bárcena, la bajada, que es un poco técnica, pero no tiene demasiada complicación. Yo creo que se puede defender bien Tony Martin, como decías, el único rival que aquí ve la gente, los especialistas, es Bradley Wiggins. Y después ha renunciado pues gente como Fabián Cancellara, que se había subido al podium, que antes había sido campeón del mundo en 4 ocasiones, pues este año ha renunciado a esa prueba contrarreloj, decía que no podía con Tony Martin y que se quería centrar en el Mundial en ruta. Sería el cuarto maillot arcoiris contra el crono del alemán Tony Martin, que sería un dominio absoluto en los últimos años.
De todas formas, se dice que es el único rival que tiene. Yo creo que es por dar un poco de emoción al cotarro, porque no, es verdad, es tal la superioridad de este tipo, de esta locomotora alemana, que vamos, que arrasa ya por donde pase Bradley Wiggins. Hombre, pues es un buen contrarrelojista, pero está varios peldaños por debajo del corredor alemán.
Bueno, para situar un poco la gente, Íñigo, sobre las 4:30 más o menos podría llegar el alemán, y sobre esa hora sabremos quién ha ganado la contrarreloj, ¿no? Más o menos.
En cuanto llegue el alemán, eso fijo, porque
eso está claro, sí.
Ha salido ahí 36, yo le echo que, bueno, lógicamente va a ser menos de una hora, por supuesto, pero era unos 55 minutos, ahí le va a andar, 55-56, vamos a ver qué media toma, porque en una crono de este tipo se pueden alcanzar hasta los 49-50 kilómetros por hora. A ver si tengo el dato del portugués. Mira, el portugués lo ha hecho a 49, a 48-900, o sea que ahí le va a andar un poco más, a 50 kilómetros el corredor alemán, y yo creo que al filo de las 4:30 ya conoceremos cuál es el tiempo del alemán y quién le acompaña o quiénes le acompañan en el podio al corredor teutón.
Antes de que acabe Ser Deportivos, te pido paso y escuchamos a Markel Irízar, que va a entrar en tiempo del programa. Si muy quieres, bien, le hacemos dos preguntitas.
Hombre, por supuesto, claro.
Del recorrido, después ya contamos el final con Tony Martin.
Muy bien, pues seguimos atentos a esta prueba contra el loge individual que va a ganar Tony Martin, salvo sorpresa, sorpresísima de última hora, que nos están contando Íñigo Martínez y Edu Pidal. Seguimos en Ser Deportivos.
Deportivos. Cadena Ser. Arriaga Asociados le informa. Si compró acciones de Bankia en su salida a bolsa en 2011, podría recuperar el 100% de su inversión. Arriaga Asociados representa más de 2.000 accionistas en sus demandas colectivas. Infórmese gratis en www.arriagasociados.com o en el 900-101-775. Arriaga Asociados, abogados especialistas con despacho en Madrid. 900-101-775. Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Vuelve Ser Tri, el triatlón popular de la cadena Ser en el que todos podemos participar. El 4 y 5 de octubre estaremos en Madrid. Inscríbete ya. Entra en cadenaser.com para ver la información completa. Ser Tri 2014, el triatlón para todos. Anímate y participa. Organiza la cadena Ser y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta y Volkswagen, vehículos comerciales. Con la colaboración de CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido y Radio Salil, de Laboratorios Viñas.
¡Mira, mamá! ¡Un caballo!
¿Pero cómo es posible? ¡Ya!
En Madrid tenemos una manera muy diferente de volver al cole.
Con noches del hipódromo los viernes desde las 8:30 y más carreras los domingos por la tarde.
Del 14 de septiembre al 5 de octubre.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Horarios y venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
3, 2, 1.
Comienza la feria de otoño en Automóviles Alhambra. Del 26 de septiembre al 6 de octubre, 400 vehículos de ocasión con grandes descuentos y 2 años de garantía. Te esperamos en nuestros centros de Bronce y el Plantío de Madrid, incluso sábados y domingos. Automóvilesalhambra.es.
Pendientes del ciclismo, ahora nos pedirá paso Edu Pidal, ser protagonista, y mientras avanzamos, hemos hablado del partido esta noche del Atlético de Madrid en Almería, a las 8, y del partido del Rayo ante el Atlético de Bilbao, también a las 8, en Vallecas. Y ahora vamos a contar lo que ha dicho contra Cormín Contra, el entrenador del Getafe, antes del partido de mañana ante el Español. Pero antes, me gustaría hablar un poquito de la portería del Real Madrid, del tema Iker Casillas,
un Keylor Navas. Tema novedoso, ¿no?
Tema nuevo. Sigue por aquí Herrera, que conoce muy bien a Iker. Y conoce muy bien a Iker y la situación que está viviendo David Alonso. Le conoce desde hace muchísimos años. Hola David, muy buenas.
Hola Rubiano, me encanta que le des un toque de originalidad al programa.
Eso está claro. Si es que es un tema nuevo que hemos dicho, vamos a sacarlo a la palestra, lo ponemos ahí a la luz y ya la gente se entera de lo que va, de lo que va la película.
Yo lo que diga David al revés.
Correcto. Javi, David, lo primero, el sábado tenéis claro que juega en Villarreal Iker.
Bueno, yo sí, ahí me dijeron que jugaba y no creo que haya cambiado. Sí, jugará. Lo que significa que juegue Iker Casillas en Villarreal no supone que vaya a ser luego el titular. O sea, ahora mismo lo que tiene claro Iker es que no es el portero de Ancelotti. No lo fue el pasado año, lo fue Diego López. Jugó Iker porque era Iker. Y este año también tiene claro que tampoco es el preferido de Ancelotti. Esa es la evidencia, aunque juegue en Villarreal el próximo sábado.
Bueno, que Iker juegue en Villarreal, yo creo que es lo lógico y es lo que él espera. Que Keylor Navas jugó hasta ayer no es preocupante para la situación de Iker Casillas, porque él sabe, desde que en pretemporada habló con el cuerpo técnico del Real Madrid, que Keylor Navas va a tener sus oportunidades, porque fue el mejor portero del Mundial, porque hizo una temporada espectacular en el Levante y porque es un porterazo también, y además entrena bien y merece sus oportunidades. Iker cree que él está ahora mismo un poquito por delante de Keylor Navas, que es un poquito más titular, pero claro, la situación de los últimos años a Iker le impide estar viviendo pues lo que sería la situación ideal, es decir, gozar de la confianza plena del entrenador, como ha pasado siempre desde que es jugador del Real Madrid. Lo que yo sí te diría es que Iker Casillas empieza a estar desencantado, empieza a estar desilusionado, y yo estoy convencido que el ciclo de Iker Casillas en el Real Madrid ha terminado. Quizás incluso debió terminar antes, pero estoy convencido que esto no pasa ya del próximo verano.
Bueno, ya son 2 veranos de más. Tenía que haberse marchado hace año y medio, o año y 2 meses, cuando llegó y puso a Diego López Ancelotti, que estaba en su derecho, pero también Iker estaba en su derecho de buscarse la vida en otro equipo y jugar un buen Mundial. Jugó la Copa Europa y la ganó con el Real Madrid, pero hizo una mala final y un mal Mundial, como todos los jugadores que estaban con Del Bosque. Dicho lo cual, creo que Iker debería de haberse ido hace año y medio y más este pasado verano. No es bueno quedarse en un sitio donde no te aprecian. Es un tío que ha dado al Madrid títulos, que ha sido el mejor portero del Madrid de su historia, y sin embargo la gente pues ahora le pita. Esa es la evidencia, no tiene memoria. Para bien o para mal, esa es la realidad. Y yo, chico, yo en el caso de Iker Casillas, yo me habría marchado.
Es que Javi, Ángel, el trato que le está dando parte, porque hay que ser muy respetuoso.
Dame solo un segundo, David, que está Edu Pidal con un protagonista en la crono de Ponferrada. Un segundo solo. Edu.
Acaba de llegar el Markel Irizar, el primero de los españoles. Por detrás viene Jordan Castroviejo. Tú me dirás el tiempo, Marquina.
1:04, decimosexto por ahora.
Decimosexto puesto ahora, Markel, ¿contento?
No, la verdad es que no. Se me ha hecho duro el final, sobre todo la subida. Yo creo que hasta la subida iba bastante decente, pero bueno, luego se me ha atragantado la última parte.
Es muy dura la última parte, los primeros 30 kilómetros más o menos llanos, la última parte es dura.
Sí, la verdad es que sí, no. Bueno, es verdad que la segunda parte es igual la que menos me venía bien, pero bueno, sabíamos que se iba a hacer duro y así ha sido, ¿no?
Bueno, por detrás vienen Tony Martin, Wiggins, es imposible luchar ahora mismo contra esos especialistas, ¿no?
No, está claro, la verdad es que eso está en un punto por encima y bueno, también uno cuando no tiene su mejor día, pues bueno, cae tiempo, ¿no?
¿Venías concienciado para la crono?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Venía con idea, había preparado bien y bueno, pues lo he dado todo y bueno, pues bueno, pues ¿qué le vas a hacer, no? Cuando otros han sido mejores, pues lo único que queda es felicitarles y ya está, ¿no?
Venga, gracias, Márquez.
A vosotros.
Pues decimos esto, mejor tiempo ahora mismo en la línea de meta, como decía Íñigo Martínez, Markel Irizar, ni siquiera él está contento. La verdad es que el papel no está siendo bueno ni de él ni de Jonathan Castroviejo.
Y dejadme contaros una cosa rapidísima, han pasado ya por el kilómetro 12. Tony Martin, mejor tiempo, 4 segundos mejor que Bradley Wiggins y 5 segundos mejor que Sylvain Sabanel. Y ojo, Jonathan Castroviejo, que está de menos a más y ahora mismo en el kilómetro 35, recordamos es de 47 la crono, el corredor vizcaíno está marcando el cuarto mejor registro. Ha ido de menos a más, está creciendo en el final de la carrera.
Pues ahora volvemos con vosotros y le hemos quitado la palabra a David Alonso.
Bueno, que sea la última vez que los becarios Martínez y Pidal interrumpen una tertulia de nivel y de altura como esta.
Sí, les he dado, bueno, una oportunidad más, no más, tranquilo.
No, te estaba diciendo que Iker está muy dolido, que es verdad que hay un sector del Bernabéu amplio que le sigue apoyando, que le quiere, que le reconoce los 15 años en el Real Madrid y todo lo que ha hecho, porque nadie en el Real Madrid en las últimas décadas ha hecho más que Iker Casillas y ha ganado más, pero los pitos de ese otro amplio sector a él le duelen mucho. O sea, es que se siente humillado en su propia casa. Es que alguien se imagina a Xavi pitado o abucheado en el Camp Nou. O sea, son dos casos muy paralelos. Xavi ahora mismo pues está en un momento que no es el de antes, no está en su mejor momento, está siendo suplente, pero el otro día se retiró y la gente le ovacionó, todos, en el Camp Nou. O sea, Iker Casillas imagino que debe sentir envidia de eso, y además a él le duelen ciertas actitudes del club, como por ejemplo una defensa más contundente contra esos abucheos, y bueno, la verdad es que a él me consta que le ha dolido bastante y que no le ha gustado nada ese homenaje clandestino y furtivo por sus 15 años en el Real Madrid. Que le entreguen una réplica de la Cibeles en el vestuario 10 minutos después de un partido, con los jugadores duchándose, otros en calzoncillos, en vez de hacer un acto formal, no sé, con su familia en las salas de juntas del Bernabéu, pues yo creo que es algo que no se merece. Es decir, si vas a hacer algo, hazlo bien, porque eso fue una chapuza. Y todo esto lo que va haciendo es una cosa tras otra, minar la ilusión de Iker Casillas y empujarlo un poquito más a que salga del Real Madrid.
Yo veo a un Iker Casillas en el Real Madrid, otro en la selección española, aunque en el Mundial el nivel fue el que todo el mundo pudo comprobar, y en la selección se le ve sonreír. En el Madrid está serio, triste, y yo lo veo sin ilusión. Creo que es un problema también mental, bloqueado, superado quizá por la situación, aunque sea un tío muy equilibrado y que sabe perfectamente medir las cosas, pero yo insisto, creo que en su día debió de marcharse y no lo hizo, y ahora pues va a tener un viacrucis. Ojalá me equivoque, pero yo creo que es el principio de ese viacrucis para Iker esta temporada, porque no le gusta a Ancelotti y a Becky, o sea, el preparador de porteros no le gusta a Iker Casillas, esa es la realidad.
¿La relación Ancelotti-Iker, y ya termino con esto, sigue siendo tan fría como la del año pasado?
Distante, es educado, es que Ancelotti es un tío, a mí me cae muy bien Ancelotti, pero creo que en esta situación ha sido cobarde. Si no le gusta a Iker Casillas, lo siente, se acabó. Si su portero era Diego López, Diego López todo el año. Si este año su portero es Iker, Iker, y si es que los Navas, que los Navas, pero estas medias tintas no favorecen a nadie. Es mejor saber a qué juegas, y en este caso Iker pues habría tomado el paso, o habría dado el paso que no dio. Creo que se equivocó y ahora está pagando el precio.
Ponle el punto final, David.
No, la relación con Ancelotti es una relación cordial, porque Ancelotti es verdad que es un buen tío, que no quiere problemas con nadie, y es una relación cordial. O sea, no son íntimos amigos, ni mucho menos, y con Becky sí, la relación es fría. Desde el año pasado es fría, y ahora sigue siendo bastante fría. Iker Casillas ahora mismo tiene que sacar fuerzas para terminar la temporada de la mejor forma posible, porque si esto le pilla con 27 años, pues se hunde anímicamente. Tiene la suerte que es un tío veterano que tiene 33 años ya, y que tiene el culo pelado, como decía Luis Aragonés. Así que sabe que tiene que apretar los dientes de aquí a final de temporada, que el Real Madrid es el club de toda su vida y va a intentar acabar de la mejor forma posible y en verano salir, como ya ha intentado antes. Lo que pasa que el presidente no lo dejó, porque la intención de Iker Casillas antes era irse. Tal vez él debió forzar incluso un poquito más.
Si uno se quiere ir, se va, David. Si uno se quiere ir, se va.
Tal vez debía haber forzado un poquito más, pero bueno, el presidente además fue firme, eso también es verdad. El presidente dijo, si se tiene que ir uno, se va a ir Diego López, y que el Casillas no se va a ir, y que tampoco quiso forzar. Y mira, se encuentra ahora en una situación que yo diría que es bastante complicada y sobre todo incómoda para él.
Pues así está la situación de Iker Casillas. Yo creo que lo hemos explicado de una forma bastante clara. Gracias, David. Déjate caer un poquito más por este programa, de vez en cuando, ¿eh?
Venga, cuando me invites. Hasta luego.
Eso ya te invitará el nuevo presentador. Hasta luego, David. Venga, seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Overa, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega, a partir del 24 de septiembre en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas ya a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Presume con haz de un reloj diferente en cada momento. Consigue una exclusiva colección de relojes de cuarzo de alta precisión con movimiento japonés. Domingo 28, primer reloj por solo 8,95 con haz.
Primer encuentro de vehículos comerciales de Coslada. Ven y prueba las novedades de todas las marcas en el parking del recinto ferial de Coslada.
Viernes 26 y sábado 27 de septiembre de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Asistencia gratuita. Colabora la Asociación de Empresarios de Henares.
Más información en encuentrodefurgonetas.es.
Por decir antes que teníamos que hablar del Getafe. Juega mañana el equipo de contra ante el Español. Hola, Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
No está Pedro en la convocatoria. No está porque el entrenador no ha recibido el ok para que Pedro León pueda jugar. Si Contra no recibe ese ok, no puede estar en la convocatoria. Y hoy Contra la rueda de prensa, yo lo he visto bastante pesimista.
Sí, un poco resignado, ¿no? Está sobre todo ante la actitud de los jugadores, o sea, porque llega un momento en el que ellos mismos son los que no se ven capaces de competir contra equipos, pues ven Sevilla, Valencia, se ven un poco superados, y eso Contra no lo entiende, cuando en pretemporada han demostrado que saben competir, han hecho una buena gira alemana, y de repente llega a la Liga y parece que a todos se les ha ido el salto al cielo y que no saben jugar. Entonces, así es como explica Contra lo que le pasa al equipo.
Sí, tienen el medio escénico de contra rivales como Sevilla y Valencia, que en realidad son superiores por todo lo que son plantillas hechas con mucho dinero, y no nos puede la presión un poquito, ¿no? Y yo intento quitar esa presión de los jugadores y que disfruten, pero disfruten haciendo lo que hemos hecho durante la pretemporada.
Además, bueno, Contra confía en ellos, eso sí que lo dice, que confía, pero que a ver si consiguen solventar esto.
Y de Álvaro Vázquez estamos pendientes de si se opera o no se opera.
Está camino de Barcelona.
El tema de su hombro.
Entonces, a ver, está viajando hacia Barcelona, allí le van a hacer más pruebas porque no quiere operarse, porque claro, una operación pues perdería mucho tiempo de jugar, entonces a ver qué es lo que queda esto.
Bueno, pues a falta de un minuto para las cuatro está Javi Blanco para contarnos otras cosas.
Me da menos bola que Hugo, todavía.
Bueno, se hace lo que se puede.
Venga, tres apuntes rápidos. El primero, Álvaro Negredo se ha ejercitado esta mañana por primera vez con el resto de sus compañeros del Valencia, aunque solo ha participado en la primera parte del entrenamiento, en los típicos ronditos. Hay ganas ya de ver al futbolista vallecano con la camiseta H.
Sí, señor.
Y anoche, Fernando Torres jugó su primer partido como titular con el Milán. Fue ante el Empoli. Y además marcó, aunque no sirviera para ganar, empataron a dos finalmente, pero marcó un buen gol
de cabeza. Y mira, una última, una buena, una bonita de las que nos gusta, Derrick Rose, que va a ser compañero de Pau Gasol y Nikola Mirotic en Chicago Bulls, ha anunciado que va a donar $1,000,000 para un programa de actividades extraescolares para adolescentes, los adolescentes más desfavorecidos de Chicago.
Sí, señor, gran noticia. Hasta aquí Ser Deportivo, será la información, después La Ventana y a partir de las 8 menos 20, Carrusel Deportivo. Gracias por estar ahí, hasta luego, adiós.